América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay,
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música. Estábamos hablando hace unos días, un grupo de amigos, de la década del 60, la década prodigiosa y demás, que en Cuba también nos fue en cierto sentido. O sea, pasaron muchas cosas buenas, pero desgraciadamente se echó a perder por un capricho político que se le llamó la ofensiva revolucionaria. No fue ofensiva, no fue revolucionaria, fue un gran desastre. Y queríamos hacer un recorrido para conversar con ustedes sobre este asunto, ¿no? 1967 fue el último año antes del desastre. Ya habíamos entrado al sector después de mucho trabajo, porque se pasaba muchísimo trabajo para poder entrar al sector, como profesional me refiero, ¿no? Porque ya había la ilusión de que tal y como se había eliminado el profesionalismo en el deporte, también se iba a eliminar en el arte, y no fue así. Y entonces se hacía muy difícil que gente joven entrara al sector en ese momento. Ese último año, antes del desastre que fue la ofensiva revolucionaria, se vivía una euforia, más o menos, en los sectores que habían mejorado dentro del país. Los artistas, por ejemplo, ganaban una buena cantidad para la época. Y los más cotizados tenían trabajo de sobre en el club, cabaret, los cabaret Guanaroca, del Hotel Jagua, Rumayor de Pinar del Río, Caribe de Camagüey, Internacional de Veradero, Cubanacán de Santa Clara, San Pedro del Mar en Santiago de Cuba, etcétera. Mantenían una programación con artistas locales invitados de la capital. Los invitados de la capital eran los que tenían la ventaja de que tenían la televisión en la marca cogiendo la guagua. Y ya más, ¿no? Oyendo su carro, que lo tenía. Y por eso se hacían más populares. Pero había mucho talento en el interior desde siempre, ¿no? Ahora, si usted le suma todo esto que le estoy diciendo, los cabarets y todas estas cosas por el interior, y usted le suma las fiestas patronales y los carnavales manejados por aquel engendro que se llamó Jusey, que existió de 1961 hasta 1966, era una entidad que operaba como órgano administrativo. En sustitución de los gobiernos municipales, evidentemente conceptuado como símbolo de políticas anteriores que la revolución debía eliminar. Después volvieron los gobiernos, como todo. Esta entidad que se denominó Jusey por la fiebre de siglas que dominó el país en cuanto a la creación de nuevas entidades de gobierno y denominación de ministerios, organismos, etc. La Jusey quería decir juntas de coordinación, ejecución e inspección. Y estaba integrada por representantes de organizaciones de masa y de las delegaciones de los organismos de la Administración Central del Estado en cada territorio. Es decir, en 1966 fueron sustituidas las JUSEI por las administraciones locales, o sea, volvieron atrás con total despapajo sin dar explicación. Los artistas ganaban un sueldo modesto en la mayoría de los casos, pero evidentemente muy por encima de la media. La mayoría de los grandes espectáculos nocturnos consistían en shows de alta calidad en los arreglos, la talla de las entidades artísticas que elaboraban en ellos y la imaginación y confección del vestuario. El cabaret había sido un complemento de los casinos en el capitalismo, pero se mantuvo, a pesar del cierre de los casinos, se mantuvo por una tradición de alta calidad, una tradición cultural y del carácter de cubano, de fiesta, de ambiente, de poseedor de una música maravillosa, etc., ¿no? Por esa época fue que estaba descollando ya, después de pocos años de carrera, pero estaba en la cima, una cantante que causaba sensación. Se llamaba Marta Oliva Carrandés Concepción. Es su nombre artístico, Marta Estrada.
¡Ah!
fuerte, fuerte. Y perdóname, abrázame fuerte, fuerte. Y olvídame.
Todo el mundo la recuerda, sí, dijo, los que la recuerdan, porque hace mucho tiempo desapareció de la radio y la televisión. Ella nació en 1927 en La Habana y con su primera presentación en público, que la llevó a cantar en la televisión cubana, en 1961 fue que ella empieza a hacer televisión, pero fue creciendo, creciendo, o sea, aumentando su popularidad. Singularizó la balada a su forma y estilo, desgarrado, profundo, melancólico, gran dramatismo, lo que conseguía con la cubanización, o llamarla de alguna forma, de las baladas italianas, Tómbola, Viento, La Mamma, todas esas cosas que ella traducía al castellano, ¿no? Y también estaban canciones como Días como Hoy, Sésamo. Su bandera interpretativa estaba, fue Abrázame Fuerte, que la grabó en 1965.
Que hallar a quien le dado lo que queda de mi vida.
Que se convirtió como una especie de, ¿cómo decir?, de himno, transgresor de la noche habanera. Y bueno, ella en el Carachi, que estaba en 17K en el Vedado, la gente la hacía cola. Después cantó en Tropicana, cantó en todos los cabarets grandes, toda esa cosa. Su primera gran frustración es cuando un empresario del Teatro Olimpia de París viaja a La Habana y para ver, y cuando ve la sensación que era Marta Estrada de La Habana, pretende contratarla para la prestigiosa sala parisina del Teatro Olimpia. Pero las autoridades cubanas no la dejaron salir de la isla. Aunque siguió cantando, a partir de la llamada ofensiva revolucionaria, su nombre fue quedando oscurecido y marginado. Tuvo después un accidente, lamentablemente, que la llevó más de una vez al quirófano, y eso la terminó de alejarle de los escenarios en los años 80. Ella vivió un ascenso en la popularidad y en todo, donde la gestualidad de sus manos, que era la gestualidad explícita en la escena, y su peculiar voz de mezzosoprano que ella trancaba la garganta, pues bueno, todo eso se conjugó para ser la acreedora de un mote que le llamaban la gran diva de la balada moderna cubana. Moderno ya sonaba mal a las autoridades. Entonces, no sabe por qué. Más allá de las posibles candidatas en la misma línea de trabajo, ella reinó. La Estrada hizo época en el cabaret, incluso en el grande, en Tropicana, en el teatro musical La Bohemia Manera de los años 60. Su único disco, grabado en 1965, la consagró entonces como la primera baladista de Cuba. Ella por fin se va. Dio recitales aquí no solo de canciones, sino de poemas, y falleció aquí en Miami. Vamos a escucharle sus días de gloria cuando cantaba Días como Hoy.
Días como hoy, que sin ti yo no puedo vivir. Días como hoy, que mi amor no lo puedo expresar. Días como hoy, que mi vida no es vida sin ti, que no puedo vivir si no estás, si no estás junto a mí. Días como hoy, que no encuentro la luz de tu amor, y es tu desdén lo que hace que me falte la paz. Oigo tu voz, me atormenta el deseo de ti y unas ganas inmensas de gritar en días como hoy, días como hoy, que yo no encuentro la luz de aquel amor y es su lo que hace que me falte la paz. Oigo tu voz, me atormenta el deseo de ti
esa época también se oía muchísimo en la radio y estaban los cabarets, los Zafiros.
He venido a decirte.
Los Zafiros eran un cuarteto vocal en la época de oro de los cuartetos que se formaron en Cayo Hueso.
Que te sigo queriendo.
Ellos se formaron en 1961, pero viene debutando más o menos a finales de ese año, de 62. Los amparó al principio, fue su director, su manager, Néstor Mendí Bustillo. Pero los Zafiros eran Quique Morúa, Miguelito Cancio, Ignacio Lejalde. Yo creo que la voz de Ignacio Lejalde, de contratenor, es una de las más bellas que he oído. Ignacio le dio el timbre al cuarteto y acabó. Se llevó el mercado, se echó el bolsillo. Estaba Eduardo Hernández, chino, y Oscar Aguirre en la guitarra. Pero más tarde entra Manolo Galván, un tremendo músico, un tremendo guitarrista, cuyo sonido es fácilmente identificable sin guitarra. Dice, mira, Galván está ahí. Porque es que tiene una manera muy especial de ecualizar la guitarra y de tocar.
Porque se agolpan otra vez.
Los Zafiros fueron un símbolo intensamente identificado con gran parte de la producción cubana. Eran los muchachos de la esquina, los que la gente conocía desde niño, jugando al taco en la calle, los que no ocultaban su filiación religiosa, pues personas de su origen y comportamiento, bueno, todo era coherente con la santería. Fue un fenómeno de popularidad desde que salieron a escena. Eran como eran. Hubo un empeño en disciplinarlos que fue tan intenso que los destrozaron. Sanciones a diestra y siniestra. Una vez se arrodillaron cantando una canción que terminaba diciendo Ave María. ¡Bum! Lo sancionaron por la canción. Una cosa de un extremismo y una estupidez espantosa.
Sería injusto si al hablar quisiera hacerte comprender mis sentimientos.
Bueno, ya queda solo uno vivo, porque el mismo Manuel Galván, por su excepcional calidad como guitarrista, fue llamado Buenavista Social Club en la última etapa de su vida, y Miguelito Cancio, que logró salir de Cuba y vive aquí en Miami. Los demás fallecieron en condiciones lamentables, descuidados de todos, olvidados de todos. Vamos a oírlo, en aquel año 67 sonaban así, Bellecita.
Dame tus besos y tus caricias y que no me muero yo de dolor. ¿Dónde está mi belleza? Yo la quiero besar. Ella es dulce, es bonita y su boquita es de ella es dulce, es bonita y su boquita es de coral. ¡Ya! ¿Dónde está mi bellecita? Yo la quiero acariciar, yo la quiero, yo la adoro y solo ella.
Mis brazos, por favor.
dame tus besos y tus caricias, chiquito, me muero mucho de dolor. ¿Dónde está mi bellecita chula? Quiero besar, ella es dulce, es bonita y su boquita es de
que está allí, es el culpable de toda mi agonía.
María Micaela Secada Ramos vino de Santa Clara para La Habana. Ella nació en 1930 allá. A los 10 años vino para La Habana y pasó por el mejor aparato de promoción que ha existido en Cuba, que se llamaba la Corte Suprema del Arte, de donde salió una verdadera constelación de estrellas desde 1937 hasta 1943, su primera y más importante etapa. Después volvió posteriormente, pero no fui bueno. Yo particularmente, según lo que he leído, lo que he visto, lo que tengo como información, no creo que haya existido otro mecanismo cazatalento de mayor eficacia desde entonces a la fecha. Y Moraima pues fue estrella naciente. Pasó por ahí, entró en la famosa orquesta Nacaona y ya empezó una etapa de éxito que no cesó. Sus primeras actuaciones internacionales fue con Nacaona. Pero cuando Elena Burke con Omar Ayadé, pues ella cantó también las Mulatas de Fuego en un momento dado. Pero cuando ella se cree Movimiento de Feeling, ella era asidua a las descargas del Callejón de Hammer y en la Casa de las Martiatos, todas estas cosas, pues ya entra en inolvidable cuarteto de Aida Diestro. En 1960, ya ella sale de las de Aida, pero Benzoir la llama con plena conciencia de que está llamando una estrella, eso me lo ha dicho varias veces. Y Moraima poseía reconocimiento de sobra, e inmediatamente se acopló los arreglos de Meme. Mujer temperamental y de carácter fuerte, lograba desinhibirse en la escena. No hacía pose. Había gente que se equivocaba, decía, ay, Moraima, que gesticula mucho, que ella actúa. No, ella no actuaba, es que era así. Ella se golpeaba la frente, se golpeaba el pecho. Esas cosas que hacía, es que así cantaba. La manera en que ella cantó esta canción que le vamos a ofrecer, perdóname conciencia, yo no creo que nadie haya cantado eso como Moraima Secada.
Aunque sé que esa noche yo me lo merecía, tanto lo había soñado, tanto, tanto lo presentía, que al verle así a mi lado me olvidé del pasado que atada me tenía y me llené de ensueños y le brindé la gloria sabiendo que yo misma no me pertenecía, pues me olvidé de todas las cosas que en el mundo hacen la dicha corta y larga. Razón sé que tenías, pero en aquel momento todo fue sentimiento. La razón no valía. Thank you.
que tenías. Pero en aquel momento todo fue sentimiento. La razón no valía. La razón no valía, no, 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 no. La razón no valía. La razón no, no valía.
Ahora, Meme Solís es un cantante, pianista, compositor cubano, que en el año 1960 constituyó su afamado cuarteto, que fue de los más dominantes en Cuba en toda la década de los 60.
Siento cuando tú te me acercas que comienza la vida con otro.
Meme nació en el pueblo de Mayagüez, en la antigua provincia de Las Villas, el 23 de septiembre de 1939. A los 6 años de edad comenzó estudios de piano en un conservatorio que tenía el nombre de su dueña Rita Chapú, de Santa Clara. Muy joven realizó actuaciones como pianista acompañante con Goguita Guillot en el Teatro Cloris y en la Escuela Normal para Maestro también estudió. En 1958 se viene para La Habana, o sea, fue para La Habana, y comenzó su carrera profesional como acompañante de Fernando Albuerne, un excelente cantante, en el Salón Caribe del Hotel Habana Hilton. Y se relacionó con compositores e intérpretes muy vinculados al feeling, tendencia que lo marca en cierto sentido, aunque él trabajó más la balada y las tensiones de ese estilo de canción que se puso muy de moda en los 60, lo manejó muy bien. Él trabajó como pianista acompañante de las de Aida, trabajó con Esther Bosch, las hermanas Lago, Elena Burke, Rosita Forné, René Barrio, todo el mundo. Y en 1960 formó su legendario cuarteto. En 1969, todos conocen, él se va, quiere irse de Cuba, pero el régimen no lo permitió irse, esa cosa de creerse dueño de los demás, y lo mandó a trabajar durante un tiempo como operario en una fábrica de cajas de cartón. Claro, siguió componiendo, Elena Burke, La Cabo, Rosita Forné, Doris de Goya, Las Capelas, oh, por favor. Compuso mucho, y la gente le siguió cantando sus canciones. Formó incluso, sin que apareciese su nombre, el Cuarteto de los Cuatro. Con un estilo semejante al de los Memes, de la misma forma hizo música de arreglo para shows como la Fornés Internacional. Pocos años antes de viajar a España, en 1987, él hizo presentaciones públicas en algunos centros nocturnos habaneros. Estaba en el Club Atlántico, ¿no? Sí, el Club Atlántico de Santa María del Mar. Y, cosa muy especial, Tania Castellano, que había sido una mujer bastante inflexible en los tiempos en que presidió la Sociedad de Autores, se arriesgó por ayudarlo y fue muy admirada por eso. Meme es un maestro hoy en día, y es un maestro que ha demostrado, entre otras cosas, que la censura de una dictadura no puede evitar que los cubanos de todo el mundo amen y reverencien a un artista de su talla. Cuarteto de los Memes, ese hastío.
Cuando tengas una pena muy profunda,
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar.
Seguía también en el 67, posicionada en los primeros lugares del país, La Charanga Eterna, la Orquesta Aragón de Cienfuegos, fundada en 1939. Oreste Aragón fue su fundador, una charanga francesa. Su sonido está ligado inmensamente al sentir de varias generaciones de cubanos. Su autor, don Eduardo Egües, o sea, Richard Egües Martínez, el más célebre de los flautistas populares cubanos, compositor de danzones y chachá, hizo este número que popularizó lo que es Aragón, como todo lo que hacía, todo eran hits. Pero en este número de Richard Egües hay uno de sus solos de flauta más memorables. Escúchenlo. El cerquillo de Richard Egües, Aragón.
La vi cantando y no le dije nada. La vi bailando y no me molesté. La vi en la playa, la vi nadando, la vi tomando y no me inmuté. La vi llorando, la vi sufriendo y entonces sí que me impresioné. Y es que yo no sabía que ella tenía un chiquillo, el cual le prohibía que se hiciera un cerquillo. Te han maltratado, nene, tu pelo lindo que fue, porque el cerquillo de aquí está de moda. La vi penando, llorando como un niño, la vi rabiando por no tener cerquillo. Si es que su amigo le tumbó el caché, eso no va conmigo, resuelva usted. Thank you. mucho, pero yo nada aquí puedo hacer.
Ya todo lo llenas tú.
Gina León, cuando debutó en el CAP en 1961, con la gran fuerza de que el lugar se convirtió en el sitio popular para los bohemios y sus parejas, que disputaron la posibilidad de reservar una mesa, había bronca para coger una mesa allí. Y Anido ya consigue para ella mejor para Brasil. Ese show fue popular en La Habana por los diseños del vestuario, que fue popularísimo aquello, ¿no? Como resultado de esa explosión, unida a su fuerte presencia en los programas más populares de radio y televisión, salió en 62 un disco que se llamaba Gina Canta en el Capri. Y ahí incluye varias de sus grandes éxitos, ¿no?
Debí llorar y ya ves, casi siento placer.
Ella nació en 1937 y solo con 15 años ya ella cantaba donde quiera que podía, ¿no? Y un poco por su gusto y otra para demostrar su valía, participó en un concurso de canto amateur en la estación de Radio Popular, donde fue doble ganadora. Y ganó para el primer premio por el canto La Novia de Todos. Y otra porque un músico, maestro repertorista Candito Ruiz, se dio cuenta que esa noche había nacido una estrella. Ruiz era uno de los mejores maestros repertoristas que tenía La Habana y lo tomó bajo su protección. Le hizo un repertorio y pronto debutó ella en la pista de baile del cabaret de Montecassino. Su primer viaje al extranjero fue a Panamá, donde actuó el cabaret Bahía en 1957. En el 87 regresó a ese país para actuar en el Hotel Continental en un espectáculo junto a Bobby Carcassé. Una mujer bellísima que se casó con un hombre que era empresario y hizo muy bien su labor con ella, Cabrera. Este señor en cuestión daba 5 pesos a las personas que entraran a verla cuando debutó en el cabaret, y apenas un mes después la gente no cabía en el cabaret. Y puso moda la torre de peinado, la línea A de aquellos vestidos que se ponía. Una mulata con balcón a la calle, preciosa mujer. Vamos a escucharla en uno de sus grandes éxitos, Aléjate, de Roberto Cantoral.
Más fuerte que mi credo fue la carne, por eso estoy sufriendo mi locura. No sé cómo te atreves a mirarme si solo fui en tu vida una aventura. No, no debes sorprenderte mi caída. Prefiero hasta morir que ser tu amante. Jamás me pagarás tu cobardía, porque ni mi desprecio ya es bastante. ¿Te acuerdas de la noche de la playa? ¿Te acuerdas que te di mi amor primero y mi vida toda destrozaste? Y sin embargo siento que te quiero. Aléjate, no vuelvas a buscarme. Aléjate, mi vida, te lo imploro. Ya mis lágrimas empiezan a cegarme. Los ángeles también a veces lloran. Los ángeles también
a veces llorar.
Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste.
Pascasio Alonso y Fajardo, santiaguero, creó junto a otro santiaguero. Bueno, Enrique Borne no es Santiago, pero es hijo de Tío Santiago. Enrique Borne sacaron el ritmo pilón, que si bien fue efímero, constituyó una explosión exitosa. El arreglo de este primer pilón que le vamos a ofrecer, que fue este más popular de todos, fue de un holguinero, Germán Piferrer. Yo lo quería como un hermano. Pacho se caracterizó por un carácter innovador en la música popular bailable. Hizo varios experimentos. Después que saca el pilón, saca el simalé, saca el upa upa. El simalé incluso le pone así porque crearon un instrumento. Pacho, que tenía influencia en todos lados, se fue para la fábrica de instrumentos que está cerca del Estadio del Cerro, que nunca hay nada ahí, muy descuidada esa fábrica. Y entonces, con los luthieres allí, y la idea que tenía de Papín, uno de sus, que no tiene que ver con los papines, uno, el tumbador que le decían así, crearon una tumbadora con un bongó insertado en los costados de la tumbadora. O sea que podía tocar la tumbadora y tocar los bongos como si fuera un batá. Y entonces a ese instrumento le llamaron simalé. Y de ahí vino el nombre, ¿no? Vamos a escuchar Rico Pilón.
Hay un nuevo ritmo que me tiene loco, sí. Me tiene loco, me tiene loco. El ritmo pilón, para que bailes tú, mi amor, para que goces. No te sofoques, te explicaré cómo se baila y ya verás qué rico es. El ritmo pilón, qué rico es. Para que lo baile usted, el ritmo pilón, para que lo baile usted. Ay, qué rico es, el ritmo pilón, para que lo baile usted. El ritmo pilón, para que lo baile usted. Ya lo aprendí, ya lo aprendí, ya lo aprendí, el pilón es sin miseria. Me tiene loco, me tiene loco, el pilón me tiene loco.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Alfredito Martínez era funcionario en la aduana de La Habana, pero desde niño había estado enamorado del oficio de cantar. Por ahí por 1965, me imagino yo, logra entrar al sector profesional, donde le fue bien como cancionero. Después él pegó varias canciones, porque fue un compositor, y le fue bien. Y una de sus canciones que más pegó, que fue un hit indiscutible, fue esta que lleva por título Te Quiero Tanto. Alfredito Martínez.
Somos los dos tan felices. Mi vida sin la tuya no existe. Vamos de la mano por el mundo repitiendo
la existencia de este amor que tú quisiste. Te quiero tanto desde el instante en que te vi por vez primera. Te quiero tanto que para mí no existe ya la primavera. No sé ni qué decir, no lo puedo expresar. Lo que siento por ti es algo sin igual. Sin ti no sé vivir. Te quiero tanto. En que te vi por vez primera, te quiero tanto que para mí no existe ya la primavera. No sé ni qué decir, no lo puedo expresar. Lo que siento por ti es algo sin igual. Sin ti no sé vivir. Te quiero tanto, tanto. Te quiero tanto.
Ya como había una fiesta grande en la cosa de los carnavales, que después, bueno, como todo, se fue ahogando en aquel mar, el mare magnum de la dictadura. Porque cuando triunfa la revolución, el carnaval es, como fiesta del pueblo, la fiesta por excelencia. Y se le dio un gran brillo a los carnavales. Después, cuando empieza la carestía, los organismos hacían las carrozas y era mucho el gasto, cuando la gente estaba horrible. No había nada en ningún lado. Y todo se le echaba la culpa al bloqueo, por supuesto. Pero ahí nace el ritmo Mozambique. En Mozambique debuta en 1963 y sale en los carnavales de ese año con una coreografía de Guanaria Moedo en la comparsa de la Federación de Estudiantes Universitarios. Se ligaba un ritmo nacido en la Revolución Triunfante para una fiesta, la más popular de todo, en un gobierno donde el pueblo era lo más importante. ¿Y quiénes lo bailaban? Los jóvenes de la universidad. Es perfecto. Por eso que Pello tenía un tratamiento especial. En esa variante propia del carnaval, muy cercano a las agrupaciones musicales de la comparsa, a ver si me acuerdo, él tenía, a ver, yo se acuerdo que eran 10 tumbadoras. Incluso él se ponía 5 tumbadoras delante. Era 10 tumbadoras, 3 trombones, 4 trompetas, 2 bombos. Había también bongó, percusión menor de las gangarrias y de esas cosas, ¿no? 3 cantantes y 2 bailarinas fijas. Aunque podía utilizar más para un espectáculo más grande, ¿no? Ya traía la coreografía del baile hecho, que ilustraba el propio Pello con las muchachas. Había una, la trigueña y la rubia. La trigueña se llamaba, o se llama, Nora Flavia Marrero, bailarina de cabaret y eso, una mucho muy experimentada, vive aquí en Miami actualmente, sigue disfrutando los espectáculos de la noche, etcétera. Ya me la encuentro cada rato por ahí, cuando cantan mis hijos siempre está. Y la otra, Daisy Monteavaro, la rubia, como la bautizó el público. Ahora, a Daisy sí, no la he visto mucho, está aquí en Miami las dos. Ellas fueron el adorno de la variante genérica con influencia de las congas carnavalescas, la rumba y los tambores y yesá, propio de la cultura religiosa afrocubana, aunque vea que Pello era profundamente religioso. Pero lo cierto es, tú llegas con Pello a la casa y Pello te decía, con permiso, permíteme un momentico. Entonces tú te quedabas en la puerta, él entraba, cerraba. Al lado mismo de la puerta, a la derecha, en la primera habitación, era el cuarto de Fambá. Y entonces él entraba, se tiraba al piso. O sea, yo no lo vi nunca, pero sabía que era lo que estaba haciendo. Saludaba a los santos, después cerraba la puerta y te estaba y decía, pasen adelante, están en su casa. Era un hombre profundamente religioso, eso sí, no le quepa la menor duda. A veces nos íbamos a su casa con el mismo Guanare Moedo, que siempre trabajamos juntos en la cosa de Tropicana y demás, ¿no? Yo con mi cuarteto, pues yo con su orquesta. Y ahí hacíamos... Pello era una figura en ese momento tremenda. Y iba a la fábrica de cerveza y conseguía las cajas. La cerveza que no se llenaba bien, que no estaba bien presentada, había la costumbre de que la separaban y la vendían más barata, no sé, una onda, incluso la regalaban para fiestas de organismo, esas cosas, ¿no? Eso le llamaban pirey. Y entonces Pello siempre tenía cajas, o a veces comprábamos cerveza de la buena, ¿no? Y nos poníamos a tomar cerveza y conversar en el balcón allá arriba en su casa. En línea y L, en el Vedado. Pero bueno, vamos a escuchar a Pello Lafrocán con uno de sus números más famosos de aquel momento de la fiebre de Mozambique. Número que le cantaron varias estrellas en el mundo, porque Pello tenía un primo, Yeyo Estrada, que trabajaba en la Editorial Hispanoamericana de Música en México y era quien representaba a Pello. En una editorial profesional, no como la cubana, que no hace nada, mueve los números y entonces se los hizo llegar a Santana, el primero que le grabó María Caracoles en el exterior, creo que fue Santana, pero tiene varias versiones más. Así que María Caracoles, Pello Lafrocán. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a ver si mañana podemos hacer ya... Este fue el año preámbulo del desastre de la ofensiva revolucionaria. Mañana vamos a seguir hablando, posiblemente hagamos el desastre, 1968. Así que muchas gracias a Fuentes Viñoli por su concurso en la edición y la producción de este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre 2 extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre a las 6 de la tarde presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán a través de memorándum secretos de los Estados Unidos la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad
convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.